Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de la voz en español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Pars Today. Ahí donde se encuentren reciben nuestros cordiales saludos. Soy Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa. Estamos listos para presentarles la programación correspondiente al 14 de Azar de 1399 de la Hegira Solar, 4 de diciembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos.
Son las 3:30 de la mañana. Hora local en Teherán, están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró la ampliación de beneficios fiscales de la frontera sur del país a partir del 2021 y hasta el 2024. Esta decisión, de acuerdo a especialistas, beneficiará el desarrollo de la región del estado de Chiapas, uno de los estados más pobres del país, por lo que se debe aprovechar al máximo.
A mí me parece un acto inédito que un presidente de la República haya reformado la ley de ingresos para poder tener beneficios fiscales aquí en la frontera sur, en especial Tapachula, Chiapas. Debo de agradecer al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que haya volteado a la frontera, en donde muchos amigos comerciantes y empresarios pedían que se reformara, que se redujera el IVA, al igual que el impuesto sobre la renta.
La iniciativa privada en el sur del país celebró estos beneficios fiscales, que podrían incluso mitigar el problema migratorio a través del comercio y la generación de empleos.
Mira, como ahora va a ser zona libre, ya no vamos a pagar impuestos para traer mercancía de Guatemala, pues eso también nos beneficia, porque si se pagaba un costo por la importación, ahora ya no se va a pagar. La gente ya no va a tener que cruzar por el río para poder traer su mercancía ni para poder llevarla. Estaremos hablando de que varios de esta mercancía se va a cruzar de aquí para allá más que nada.
Este decreto beneficiará no solo a México, sino a países de Centroamérica, que también podrán mejorar sus economías.
Para empezar, va a ser más atractiva la frontera, la reducción de nuestros impuestos, porque nos va a beneficiar al comercio exactamente que el hermano guatemalteco, el salvadoreño y el beliceño le toque también comprar y hacer más eficiente y tener más valor su moneda. Por supuesto que va a haber beneficio para estos 22 municipios.
El decreto anunciado por el gobierno federal beneficiará a 22 municipios de la frontera sur de México para que reciban apoyos fiscales similares al esquema que opera en la frontera con los Estados Unidos. Esta acción también podría ayudar a la generación de empleos, no solo a la población mexicana, sino también a los migrantes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Guatemala registró 844 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos entre enero y septiembre pasados, una cifra histórica en el país. Las agresiones van desde hostigamientos, pasando por negación a la información pública, incluso llegando a la violencia física.
Para que tenga una idea, hemos sacado 49 comunicados, ¿verdad? Cada uno sobre diferentes hechos de agresión a la prensa en Guatemala, y es una preocupación de que vayamos a tener un retroceso mucho mayor en el aspecto del ejercicio periodístico.
Recientemente se celebró en Guatemala el Día del Periodista. Sin embargo, hay muy poco que celebrar. Los ministerios e instituciones de gobierno le han cerrado la puerta a los comunicadores y defensores de derechos humanos. Los han reprimido a todos niveles, no solo en la ciudad capital, sino en los departamentos.
Se nota que hay un plan sistemático, definitivamente organizado desde el aparato estatal, desde el Poder Ejecutivo, un plan sistemático que involucra a los tres poderes del Estado y que va dirigido en contra de los periodistas y de las periodistas. Se está tratando de atacar su función, porque el periodista o la periodista que es independiente y es objetivo, cumple una función fundamental, que es informar acerca de la veracidad de los hechos.
Por si eso fuera poco, los periodistas caminan a la deriva sin un programa de protección institucional. Desde hace 8 años se inició con un proyecto que hasta hoy permanece engavetado en las oficinas de la presidencia.
El Estado, como garante de los derechos humanos, como titular de las obligaciones de los derechos humanos, adquirió el compromiso de crear un programa de protección a periodistas a finales de 2012 ante Naciones Unidas, y a estas alturas ese programa no funciona.
Las amenazas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos son constantes. La desacreditación, el hostigamiento y los ataques directos han subido de tono en las recientes manifestaciones registradas en todo el país en contra de las decisiones presidenciales.
5 periodistas fueron atacados de manera personal en la cobertura de las últimas manifestaciones, algunos con heridas contundentes. Sin embargo, lo más grave de la situación es que el mismo presidente del Congreso de la República le llame prensa sediciosa a la prensa independiente. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Llegó muy temprano al Congreso y temprano también se retiró. El expresidente peruano Martín Vizcarra debía responder a las interrogantes de la Comisión de Fiscalización por la irregular contratación del artista Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, pero prefirió guardar silencio, según anunció, por las continuas faltas de respeto de los parlamentarios hacia su persona.
Y hemos recibido agravios e insultos, con solamente la intervención de dos congresistas. Creemos por eso, para concluir, que el órgano que tiene la legalidad y legitimidad para estas investigaciones es el Ministerio Público, y estamos atendiendo todas sus demandas.
De esta manera, el expresidente desafía nuevamente al Congreso, lugar al que hoy intenta llegar con una apresurada campaña orquestada el último fin de semana, a pocas horas de conocerse la negativa del Tribunal Constitucional de reponerlo en el cargo tras la renuncia de Manuel Merino. Esto fue utilizado por los miembros de la Comisión de Fiscalización a través de su presidente Edgar Alarcón, principal impulsor del primer pedido de vacancia en septiembre pasado.
Me preocupa muchísimo siempre el doble discurso y la mentira del señor Martín Vizcarra. Hace pocas semanas decían que nunca podía postularse, que hay más de 65 congresistas con procesos que nunca deberíamos estar acá. Incluso nos tintó con algunos adjetivos de muy baja reputación. Pero ese tema, creo que el pueblo se va a dar cuenta, la clase de presidente que hemos tenido y el posible congresista que podríamos tener.
Martín Vizcarra viene siendo cuestionado en los últimos días por postular al Congreso con Somos Perú, agrupación política que votó en bloque a favor de la vacancia que terminó con su destitución como presidente de Perú. Al ser consultado, Vizcarra desvía la atención del tema, asegurando que no busca un escaño en el legislativo para aprovechar la inmunidad parlamentaria y librarse de las múltiples investigaciones que le hace la Fiscalía tras dejar el cargo de jefe de Estado, sino más bien todo lo contrario.
En este proceso electoral, de ser elegido miembro del Congreso de la República, si tengo respaldo de la población para ser congresista, el primer proyecto que presentaré con el grupo parlamentario que me acompañe será la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
La Comisión de Fiscalización del Congreso calificó de obstruccionista la decisión de Vizcarra de guardar silencio durante la sesión, por lo que acordó cambiar su situación de invitado a investigado. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El primer gobierno de izquierda en México cumple 2 años. Andrés Manuel López Obrador ha emprendido la autollamada Cuarta Transformación con el objetivo de privilegiar a los más pobres a través de políticas públicas orientadas al gasto social. Para hacer un análisis de esta forma de gobernar, el partido Morena organizó un foro en el que líderes del mundo hablaron del reto que ha significado un cambio de gobierno en México de esa magnitud. José Mujica, expresidente de Uruguay, habló de los desafíos que enfrenta Latinoamérica con la creciente desigualdad.
Tenemos que luchar por revalorizar el concepto del Estado, luchar por un Estado responsable de las cuestiones sociales, porque sería una inmoralidad comer y dormir bien y poder leer y pertenecer a los círculos de clase media relativamente acomodado y despreocuparse de la suerte de las grandes masas.
El expresidente de España aseguró que ha llegado el momento de revitalizar a los gobiernos de izquierda, como está ocurriendo en América Latina.
La izquierda debe reafirmar y recuperar su visión internacionalista. Esos han sido los mejores momentos de su historia. Su visión de ser capaz de dar una respuesta global, coordinada, y muy especialmente lo considero imprescindible en Latinoamérica.
En este foro, los líderes dejaron claro que los gobiernos de América Latina deben invertir más en educación e investigación científica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Seguimos con mucho interés los resultados de su cuarta transformación. Creo que la llegada de Morena al gobierno, como la llegada de Podemos al gobierno de coalición en España, expresa un auge del empuje popular hacia la justicia social, abre enormes oportunidades para los pueblos de América Latina.
Los líderes de izquierda de América Latina y España que participaron en este foro titulado Los retos de un mundo posneoliberal aseguraron que se debe construir un frente que acabe con el dominio de las transnacionales occidentales que solo han visto por sus intereses comerciales y nunca por los de la sociedad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. En México hay estados que gastan más en papelería, comunicación social, ceremonias oficiales, traslados y viáticos que en sus instituciones de justicia. Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, Morelos, Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala, entre otros. Según el estudio del IMCO, Morelos, por ejemplo, gastó 18 veces más de lo que tenía presupuestado en artículos de oficina en 2019. Estos gastos estratosféricos en asuntos no esenciales no tienen consecuencias serias para los gobiernos y funcionarios locales, cosa que deberían supervisar los congresos de los estados, pero no siempre se hace.
El Ejecutivo y la Administración Pública Estatal tuvieron 37% de recursos que pudieron usar con amplios márgenes de discrecionalidad. Entonces, mientras que en mi casa gastarme más en unas vacaciones implica que yo pago las consecuencias los siguientes meses, en el caso de las finanzas públicas podríamos decir que para los ejecutivos no hay consecuencias.
El uso adecuado del presupuesto se ha convertido en la piedra angular de la política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso diario afirma que se debe utilizar en beneficio de los más necesitados y no en gastos superfluos.
Ya quedó demostrado que si se combate la corrupción y si no hay impunidad, alcanza el presupuesto, rinde para atender las necesidades del pueblo, sin necesidad de aumentar impuestos, sin necesidad de gasolinazos, sin necesidad de endeudar, al país.
El presidente reiteró que el ahorro en el gasto público ha evitado que el dinero para los más necesitados se vaya por el caño. En México, la discusión sobre el presupuesto subió de tono en los últimos meses. Habrá elecciones en el 2021. 14 gobernadores, casi la mitad de todo el país, quieren más dinero para sus prioridades locales. Pero desde Palacio Nacional, el presidente dejó en claro que el dinero público será para los pobres. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Unos 10 exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina del 2012 al 2020 fueron apresados este fin de semana por disposición de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Ya ustedes saben cuál ha sido el comportamiento del Poder Ejecutivo sobre estos casos y cómo hemos ido abogando desde el primer día por la independencia del Ministerio Público y de la justicia dominicana, y esa será la línea de actuación del gobierno dominicano durante la gestión del presidente Abinader. Por eso no quiero ni tan siquiera opinar de este caso, para no poder que no se interprete de una manera equivocada.
Los arrestados incluyen a una hermana y un hermano del exmandatario, un exministro de Salud Pública y un exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, institución que se dedicaba a la construcción de importantes obras de infraestructura y que fue eliminada por el actual gobierno.
Ella no tiene conocimiento de por qué está aquí, estaba en su casa normal, porque ella ni siquiera era directora de ninguna institución pública, no firmaba, no estaba en comisión de licitaciones, no estaba en nada. Ella no tiene ningún tipo de explicación. Eso queremos saber nosotros, por qué ella está aquí.
La alta dirigencia del opositor Partido de la Liberación Dominicana rechazó la actuación del Ministerio Público y defendió la gestión de 8 años encabezada por Danilo Medina.
Estas actuaciones responden sin lugar a dudas a las constantes presiones políticas del gobierno del presidente Luis Abinader al Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a la dignidad humana de los investigados.
Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes.
El actual presidente dominicano Luis Abinader asumió el poder el pasado 16 de agosto con un discurso de cero tolerancia a la corrupción.
Con este objetivo, el gobernante nombró en la Procuraduría General de la República a Miriam Germán Brito, una magistrada considerada como independiente del poder político en República Dominicana. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Este lunes, la Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco abrió sus puertas para recibir las condolencias por el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Una delegación de secretarios generales de las facciones y fuerzas políticas y nacionales palestinas acudieron a la cita y se reunieron con el embajador iraní para expresar su más sentido pésame.
Nosotros seguiremos el legado del mártir en cuanto a la defensa de nuestros derechos y el desarrollo de nuestras capacidades. El mártir es uno de los científicos que ofreció mayores servicios a su patria y a la ciencia en general. Entonces estamos ante un crimen de lesa humanidad que no doblegará nuestra voluntad de avanzar. Nosotros seguiremos desarrollando nuestro potencial en materia científica. La mano del ente sionista usurpador está detrás del asesinato de nuestro mártir. El enemigo se arrepentirá de este crimen porque fracasó en el logro de sus objetivos.
Los altos funcionarios palestinos expresaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Irán, subrayando que el asesinato de Fakhrizadeh no quebrantará la voluntad de la República Islámica, tildando este asesinato de un crimen de lesa humanidad.
Estamos aquí hoy en la Embajada de la República Islámica de Irán para expresar nuestras profundas condolencias por el asesinato del mártir, el científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. El asesinato de aquellos que son héroes nunca quebrantará la voluntad de la nación iraní, que seguirá apoyando a la resistencia palestina. Estamos ante uno de los crímenes más feos y consideramos que la comunidad internacional debe condenar este acto criminal y responsabilizar al régimen israelí del mismo. Israel suele asesinar a los científicos para impedir el bienestar de nuestras naciones.
Los líderes palestinos afirmaron que los pueblos de los diferentes países y movimientos del eje de la resistencia están determinados a vengar la sangre de Fakhrizadeh y de todos los mártires del eje de la resistencia, sin importar el costo.
La participación de los altos funcionarios palestinos en este evento es la mejor muestra del respeto y el aprecio que dispensan todos los palestinos hacia el mártir. Bashar Barazi, Span TV, Damasco.
En una ceremonia oficial en el Ministerio de Defensa en la capital iraní Teherán, el cuerpo del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado el viernes, fue homenajeado y luego fue trasladado a un mausoleo en el norte de Teherán para ser enterrado. Para evitar brotes del nuevo coronavirus, en la ceremonia de fúnebre solo participaron los allegados del mártir y los altos mandos de las Fuerzas Armadas del país.
Fue un gran científico, un director responsable y una persona valiente. Sustituir a una persona como él es muy difícil. Les aseguro que continuaremos el camino de nuestro querido mártir.
Sin duda, la historia también lo ha demostrado. Hemos respondido a cualquier acto terrorista de nuestros enemigos. Castigaremos a los que ordenaron este acto y a los que lo ejecutaron.
El Ministerio de Defensa de Irán ha asegurado que ha obtenido nuevas pistas sobre la identidad de los autores de ese acto criminal y que la información se dará a conocer muy pronto.
Cuando hablamos de este acto terrorista, estamos hablando sobre la hegemonía que no tolera el avance y la independencia en nuestro país. Los esfuerzos científicos de mi padre no se borrarán con su martirio y su recuerdo siempre estará vivo.
El doctor Fakhrizadeh perdió la vida el viernes en un ataque terrorista cometido a 90 kilómetros de Teherán, en la ciudad de Absard, en el condado de Damavand. El prominente físico dirigía la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa y tuvo un papel muy destacado en la industria de defensa iraní.
Autoridades de la República Islámica de Irán acusan a Estados Unidos y a Israel de estar detrás de este atentado terrorista, el cual lo catalogan como terrorismo de Estado. Aseguran que vengarán su muerte. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
En medio de una multitud de cámaras, periodistas y simpatizantes, fue dejado en libertad y con un proceso de investigación abierto Manuel Zelaya Rosales. El expresidente negó que ese dinero fuera suyo y denunció que le plantaron el efectivo como una persecución política.
Gracias por venir.
Presidente,
gracias
por venir. Fuera.
Tengan confianza que yo estoy realmente más interesado que ustedes en que esto se investigue, porque alguien está detrás de nosotros. Podrían ustedes sacar las sospechas. Gracias, gracias, compañero.
Dos videos de seguridad del Aeropuerto Internacional Tonkontín fueron filtrados por las propias autoridades, en los que se aprecia a Manuel Zelaya en la terminal aérea y luego requerido por los funcionarios de investigación.
Que una persona vestida de militar con un sticker de Palmerola le tomó su mochila y se la llevó hasta el proceso de seguridad. En el proceso de abrir la mochila le encontraron un folder todo arrugado, todo dañado con el supuesto dinero que el presidente tenía ahí.
Inmediatamente de conocerse la noticia de su detención, miembros de su partido político, simpatizantes, además de diputados, llegaron a la terminal y denunciaron el hecho como una persecución política del oficialismo.
Es absurdo pensar que el presidente Zelaya cometería un error tanto. Así que aquí estamos hablando, y lo digo de frente, de un acto de intimidación política.
Mire, nosotros vamos a dejar claro aquí, la oposición está reprimida de toda manera. Aquí cualquier delincuente puede hacer lo que quiera, meterle cualquier cosa a cualquier persona y decir que nosotros somos los culpables.
A las afueras del aeropuerto se dieron protestas para exigir la liberación del expresidente, pero fueron dispersados por la policía.
Manuel Zelaya Rosales sostiene que ese dinero fue plantado en su maleta como una estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Tener detenido al presidente Zelaya acá es un mensaje de la desesperación que tiene el Partido Nacional de Honduras. Pero cometen un error. Están despertando a un pueblo.
Por más de 5 horas fue retenido Manuel Zelaya. En ese mismo periodo de tiempo, denunció que los videos difundidos por el Estado fueron trastocados. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El juez federal del Distrito de Columbia bloqueó la expulsión de niños no acompañados sorprendidos cruzando la frontera de forma ilegal. Un revés para el gobierno del presidente saliente Donald Trump, que implementó políticas crueles, según sus objetivos, limitar la propagación del coronavirus hacia Estados Unidos. Expertos en inmigración aseguran que durante este gobierno, las órdenes ejecutivas antiinmigrantes dañaron a madres y menores que solo huyeron de sus países por la violencia y falta de oportunidades.
La deportación de cientos de niños no acompañados en la frontera sin el debido proceso de la ley por el gobierno de Trump, utilizando como justificación el coronavirus. Por años, desde 1997, existe el Acuerdo Flores, en la cual los niños están protegidos y se le otorga protecciones adicionales como representación y la oportunidad de poder presentar su caso frente a un juez.
El magistrado Emmett Sullivan del Distrito de Columbia falló que es probable que los menores sufran un daño irreparable porque podrían sufrir abusos físicos y psicológicos. Además, están expuestos a maltrato, torturas o la muerte si son devueltos a sus países natales.
Es una gran victoria porque la administración del presidente Donald Trump tenía en una condición terrible a estos niños. Muchos de los niños fueron deportados sin sus padres, a riesgo de violaciones. Muchos niños no encontraron a su familia y ahora estamos contentos. No se ha logrado toda la batalla, pero es algo que les da más tranquilidad a esos niños que no van a ser deportados.
Esta orden de parar la deportación de niños no acompañados está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional. Según sus informes, desde el mes de marzo que tomó auge la pandemia, la administración de Trump ha deportado a casi 9,000 niños en la frontera de Estados Unidos con México.
Nosotros le vamos a exigir al presidente nuevo que llegue, que él cumpla con lo que él dijo que en los 100 días él iba a tener una reforma migratoria para estos más de 12 millones de personas indocumentadas.
La Unión de Libertades Civiles fue quien presentó esta demanda desde el mes de agosto. En ella representó a varios menores que habían sido víctimas de este tipo de deportación. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. Lo que sigue incluye el análisis en Detrás de la Razón. Roberto de la Madrid aborda el tema de la crisis política y social en Guatemala. Luego viene el programa Brecha Económica, aborda el tema de la situación de Europa por el COVID. Asimismo, escucharán un especial con motivo del asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Y para finalizar esta parte, escucharán una clave para la vida. Gracias por su sintonía.
En cualquier país hay gente muy trabajadora, hay gente muy estudiosa, también hay gente muy rica y gente pobre. Hay personas con ética, hay ladrones, hay gente muy floja y perezosa que pues no quiere trabajar. Hay enemigos externos, hay enemigos internos, hay rencorosos, hay corruptos, hay criminales, hay políticos honestos, hay políticos asesinos, hay empresarios responsables y empresarios hijos de... Bueno, hay de todo y siempre lo habrá. Un presidente de un país tiene que gobernar para todos ellos, no luchar contra ellos ni confrontarlos, porque todos son el país. Tampoco el presidente está para complacer a unos o a otros, no. El presidente tiene que ser un gran estratega para guardar el equilibrio entre toda esta fauna que somos nosotros mismos, los propios seres humanos. Cuando el presidente es un ignorante o un egoísta, pues no trabaja para el equilibrio, trabaja para la ignorancia o trabaja para llenarse los bolsillos de todo lo que puede. Me duele tanto ver a un presidente que se queje. ¡Qué error! Pues obvio, jamás es fácil gobernar un país. Si se queja, que se dedique a otra cosa. Un país es y siempre será un mosaico al que hay que ayudarlo a entrar en equilibrio. Ojo, presidentes y sociedades y pueblos de todo el mundo.
Varias protestas exigen la renuncia del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y de todos los diputados.
Estamos cansados ya de tanto abuso por parte de las autoridades.
La verdad es que Guatemala llora sangre, el pueblo está harto.
Acusan al presidente de corrupción y de impulsar en el Congreso el presupuesto 2021. Denuncian que favorece a las empresas y no atiende los problemas más urgentes: pobreza, salud y educación. O que el dinero para la nutrición se usa para comprar un edificio nuevo de oficinas. Resultado, le prenden fuego al Congreso.
Estamos indignados porque realmente usan los fines y nuestros impuestos para otras cosas, para alimentar a personas que tienen su dinero y tienen realmente riqueza porque no les pagan un sueldo mínimo como a las demás personas.
Ante la crisis social, los diputados anularon y archivaron el decreto del presupuesto 2021. Suspendieron los préstamos por 614 millones de dólares para financiar el gasto. Los diputados, la mayoría oficialista de derecha, están furiosos. Argumentan que el pueblo votó por ellos mismos. Dicen que la gente pobre en realidad está manipulada por los movimientos anómalos. Un diputado los insultó, llamándoles comedores de frijoles.
Gracias, señores, por estorbar el desarrollo de la población guatemalteca. Pero ahí está el voto, y no es por temor a nadie, ni por excusa, porque no tenemos que agachar la cabeza, más que solamente nuestras rodillas e inclinarlas delante de Dios, y delante de cualquier comelón de frijoles estaremos de pie todo el tiempo.
Los manifestantes también quieren que renuncie el presidente por su mala gestión ante la COVID-19.
Muchos dicen que los que van a los hospitales solo a morir se van, no los atienden, y que la atención está muy mal ahí, entonces para qué ir ahí, mejor aquí en mi casa.
Además, el procurador de los derechos humanos acusa al gobierno de Yamatei de pagar a vándalos para entonces criminalizar las protestas y reprimirlas.
Lamentablemente Guatemala no cumple las condiciones.
Absoluto repudio y total condena ante los hechos vandálicos y agresiones realizadas por un grupo armado en contra de la manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución. Jordan Rodas Andrade, procurador de los derechos humanos.
Guatemala lleva más de 4.178 muertos y más de 123.000 infectados por coronavirus. La mitad de los niños guatemaltecos de 5 años en total desnutrición. El 60% de Guatemala está en la pobreza. 21% en pobreza extrema. Guatemala está en el lugar 146 en la lista de corrupción. Guatemala es uno de los países más violentos del mundo. En 2019 registró 3.578 homicidios.
Muchísimas gracias a Lee Hosseini, que es el investigador el día de hoy. Keiván Mosserín, el periodista en jefe, el gran Keiván. Y Yusef Mozafari, pues el coordinador internacional, ahí moviendo todas las fichas. Y a usted le agradezco mucho por estar siempre ahí, detrás de la cámara, detrás de la razón. Gracias. También le agradezco tanto que me haya invitado a escribir el prólogo de un libro que es una obra maestra, escrito por intelectuales de toda América. Él es creador de la disciplina La Humanología. Carlos Santamaría, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho. Y justo en Guatemala, analista político, periodista de corazón y productor de televisión. En la universidad es profesor de Relaciones Internacionales. Cecil de León, mil gracias por estar aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches aquí en Terán. Gracias. Cecil, comienzo contigo. A ver, ¿es el presupuesto la gota que derrama el vaso o es el malestar de la sociedad por el secuestro del gobierno desde hace ya muchos años por la mafia? Por favor.
Efectivamente, un placer estar con ustedes, contigo, Roberto. Gracias. Tus invitados y tus productores. La realidad es que, pues sí, es una suma de situaciones que se han venido dando desde... desde toda la historia, pero especialmente que se ha venido dando este malestar y catalizándose en las plazas desde 2015, cuando renunció el presidente de entonces, el general Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, y hoy están guardando prisión. Todo esto porque la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIN, pues desenmascaró el sistema. Hay que reconocer que le quitó el antifaz a los actores políticos y empresariales y también le quitó la venda a buena parte de la sociedad guatemalteca. Así que ya no son solo rumores o decires respecto al sistema corrupto político guatemalteco, sino que ya las evidencias cada día más saltan a la vista. Y pues la culminación de todo este malestar se dio especialmente por la gestión de parte del gobierno y del Congreso, o sea, de la clase política y de los empresarios, con el tema del COVID-19, porque sobre todo se hicieron préstamos que elevaron prácticamente en 100% la deuda externa e interna del Estado guatemalteco, y lo hicieron primero en horas de la madrugada, pero dos en situación de restricción de garantías ciudadanas, y por tanto la población no podía llegar al Congreso a manifestar su rechazo. Así que, y esto fue pues en marzo, abril, mayo de este año. Es de señalar que tanto el gobierno como la legislatura tienen apenas 10 meses de existencia, y pues el rechazo es total. Pero hay que entender que no es solo la ciudadanía y los intereses de la ciudadanía, en todo caso, lo que está en juego. En realidad es producto del choque de los grandes intereses que los dueños del país tienen en disputa.
¿Quiénes son los dueños del país? Perdóname, Cecil, ¿quiénes son los dueños del país?
Son los grandes empresarios, ¿verdad? Algunos aglutinados en CACIF, que es la cámara que aglutina a los empresarios, la Asociación de Empresarios, y que es una asociación, y la Fundación Fundesa, que aglutina a otros empresarios alrededor de Dionisio Gutiérrez. Estos dos grandes sectores de capital pues tienen grandes diferencias, especialmente con el presidente y sus aliados políticos, porque en la repartición del presupuesto nacional, que también se hizo en horas de nocturnidad y a escondidas de la población, pues los intereses de sus financistas y de sus apoyos externos no se vieron reflejados.
Oye, entonces... Cecil, perdón que te vaya interrumpiendo, pero el diputado este de los frijoles dice que pues ellos ganaron, que confíen, que el pueblo votó por ellos y que confíen en lo que están haciendo. A ver.
Ese es el discurso que ellos tienen para legitimarse, pero hay que entender que la población no se ofende tanto por el tema de los frijoles, sino porque un antecedente de hace 2-3 semanas, en una interpelación en el Congreso, el encargado de la seguridad del presidente justificó grandes gastos en comida gourmet, en los gastos del ejercicio de la presidencia, diciendo que los embajadores de otros países verían como una ofensa que les ofreciéramos frijoles. Las frijoles y las tortillas en Guatemala y en Mesoamérica pues vienen a ser la dieta diaria de los habitantes. Bien. Esto más bien ha sido un distractor, un globo, como decimos nosotros, porque al principio y cuando explotó esta gran manifestación de hace 2 semanas, pues el objetivo ha sido solicitar la renuncia del presidente, porque el mismo vicepresidente le solicitó la renuncia al al aceptar que no habían dado la talla como binomio,
déjame
como
ir con,
de trabajo.
Déjame ir con Carlos. Carlos, a ver, desde fuera, allá afuera donde estás, afuera de Guatemala, claro, pues estás dentro de tu casa, ¿cómo explicas lo que está pasando en Guatemala, querido Carlos?
Dilecto amigo Roberto y a nuestro acompañante también, es sencillo de entenderlo, difícil de resolver. Desde la colonia viene la corrupción en Guatemala. En prácticamente 36 años se exterminaron 250 mil guatemaltecos, 60 a 80 mil personas fueron desaparecidas y continuó esta élite que tiene algunas contradicciones entre ellas manejando el país. No hay que olvidar que este nuevo presidente, Alejandro Gran Matei, viene por un movimiento que se llama Vamos por una Guatemala diferente. Y lo que ha ocurrido es que todo ha sido similar. En realidad, la corrupción es de un grado tal que el presidente se dio el lujo de decir al pueblo que ya no va a haber más inversión en COVID-19, porque él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora le corresponde al pueblo defenderse solo, usar mascarillas, y es su propia responsabilidad. Lo que se está viendo entonces es que se descarga en el pueblo. Entre paréntesis, hay una cifra muy delicada. El 73% de la población está en límites de pobreza y el 60% no tiene siquiera para vivir diariamente.
Oye, Carlos, pensé que ibas a decir, bueno, ahora ya es por responsabilidad del coronavirus, ¿no? Hay que se eche para atrás y ya no los contagie. Bien, no, yo quiero preguntarte, ¿qué tanta responsabilidad tiene también el pueblo y qué tanto el enemigo externo que siempre el culpable y la herencia de la conquista? Y esto te lo pregunto porque, Carlos, porque vemos el ejemplo de Bolivia, que votaron y regresaron a Evo, o vemos el ejemplo de México, que votó el pueblo y ganó limpiamente la izquierda.
Lo que ocurre es que en Guatemala la tendencia no ha sido como en Bolivia o como en México a construir un gran movimiento popular de justicia social. No estamos hablando de izquierda, derecha o centro, solamente que defienda los intereses de la gente. Eso no se ha construido, y mientras no se organice un movimiento popular grande que defienda esos intereses y haga concientización, no se podrá hacer el cambio. No olvidemos que votan en las elecciones cerca del 40% de la población. O sea, de 8 millones de votantes, solo votan 3 millones y tanto. O sea que si no hay todo un trabajo de concientización desde las bases, e incluso diría desde las organizaciones indígenas, que son casi el 45%, no va a haber esta probabilidad de cambio y va a quedar en un estallido sin una producción real. La Asamblea Nacional Constituyente debe ser el objetivo de toda la gente para cambiar esta diputación que sirve solo a las empresas extranjeras.
Tocaste un tema medular en todo el mundo, Carlos. ¿Qué tanto existe la democracia cuando pueden ganar limpiamente, pero cuando los electores ni están informados o ni siquiera pueden votar o ni siquiera les da gana votar porque pues no confían en las instituciones? Muy, muy, muy importante lo que dices. Cecil, yo quiero preguntarte esto que es muy importante para Guatemala, para la esencia guatemalteca y para la esencia de América Latina. Hay muchos elementos para explicar la situación en un pueblo. Te enumero algunos y tú me dices, por favor, ¿qué porcentaje hay de esto? Tenemos al enemigo externo, las grandes corporaciones saqueando los países, gobiernos como Estados Unidos provocando golpes de Estado o protección a sus negocios. Digo, Centroamérica se lo conoce bien eso. Tenemos operaciones de inteligencia vía la CIA, alianzas con el narcotráfico, tenemos el crimen local, tenemos gobiernos corruptos, tenemos una sociedad con escasos valores que permitan resistir la corrupción y el robo, tenemos empresarios guatemaltecos, en este caso voraces, tenemos también pereza, apatía por esforzarse de las personas, de los individuos, lo que también produce pobreza. ¿Qué factores encuentras en Guatemala para explicar todo esto, por favor?
Todos los que enumeraste, excepto el último, porque la gente en Guatemala trabaja antes del sol, se levanta para trabajar y se acuesta después del sol. Es uno de los países donde la mano de obra es muy explotada. La mayoría es analfabeta como población, más del 50% es analfabeta, el 56%. Además existen 23 idiomas de los pueblos originarios, 23 culturas, 24 culturas diferentes. Es decir, son muchos los elementos que contribuyen a que Guatemala esté como esté, pero también todo esto que enumeraste se resume en que desde 1954 Guatemala fue invadida. Recordemos, por la CIA, por una operación financiada por la CIA, cuando fue derrocado el presidente coronel Jacobo Arbenz, y desde entonces no solo la ideología, sino la doctrina, la ideología anticomunista y la doctrina del enemigo interno de seguridad nacional de los Estados Unidos ha privado hasta 1996 con la firma de la paz, después de 36 años de guerra, que esa situación, esa visualización del Estado de parte del enemigo, del ciudadano opositor como enemigo a la existencia del Estado, dejó de existir y se pasó a una doctrina de seguridad ciudadana, donde el ciudadano es más importante que nada, y a una doctrina de seguridad democrática para fortalecer las instituciones de la vida democrática. Estas han venido siendo desde 2015, pero especialmente y a partir de este gobierno especialmente, han venido siendo destruidas ambas visiones estatales, y a partir sobre todo desde hace 15 días, pero podríamos decir desde la instalación de este gobierno, hemos visto el retroceso a una visión de Estado que creíamos ya superada, y vemos a algunos elementos, algunos personajes, algunos actores políticos y oficiales que creíamos que ya habían desaparecido y que vuelven con una mentalidad contrainsurgente de los años 80 en Guatemala, donde fue que el Estado rebasó los límites de cualquier, y se produjo la barbarie, se produjo el genocidio, se produjo la eliminación de pueblos originarios enteros y de grandes cuadros intelectuales de la universidad, de la vida nacional, que hoy pues podían ayudar a resolver no solo esta, sino desde hace mucho tiempo esta crisis que hoy explota de esta manera.
También podríamos hablar del racismo, Cecil, y quiero que me hables un poquito rápido, porque también quiero ir con Carlos. Este señor que me pareció verdaderamente, no sé si da pena o risa, el de los frijoles, no quiero hablar de él, sino te pregunto, ¿eso de los frijoles ilustra cómo la derecha o ciertas personas o incluso el presidente ven a los indígenas, ven a la gente pobre? Este es parte de esa cosmovisión que tiene.
Es correcto, es correcto. Y aquí es una visión absolutamente racista, discriminadora, clasista. Es decir, expresan su supuesta superioridad a través de expresiones como esta. Sin embargo, es claro que la población indígena originaria tiene como dieta básica el maíz y el frijol, pero no solo es la población indígena, es también la población no indígena campesina, y es la población también, digamos, la gran mayoría mestiza, ¿verdad? Entonces, pero también hay que entender que la comunicación política tiene grandes distractores, y este tema es un gran distractor precisamente para poner de lado lo que se gestó en la plaza, que ha sido la solicitud de renuncia del gobierno actual, la solicitud de renuncia del Congreso actual, y fundamentalmente, como lo decía el compañero, una asamblea constitucional. No le pongo yo nacional constituyente porque aquí adentro de Guatemala hay una discusión entre nacional y plurinacional, pero en todo caso una asamblea constituyente es el camino para resolver por lo menos los problemas que tenemos hoy, que incluso los acuerdos de paz no han sabido resolver en su totalidad o no pudieron ser implementados.
Bien. Gracias, Cecilia. Ahora me vas a contestar quién le prendió fuego al Congreso, pero primero déjame ir con Carlos. Esta pregunta es muy importante para todas las manifestaciones del mundo. Carlos, ¿qué tan válido es quemar para que escuchen la voz de la protesta y quemar solo por vandalizar?
Realmente esta quema es lo que los medios de desinformación le han dado al mundo para esconder que realmente sí existe un enemigo externo, pero es considerado para las élites su amigo. Donald Trump extrae de Venezuela su riqueza, extrae de Guatemala su riqueza y para Guatemala es un amigo. Por eso la Organización de Estados Americanos llega a hacer su papel de amigo, siendo quien le quita poder a todo este sector popular. Bien. Y también, obviamente, el Fondo Monetario presta esos millones de dólares que Cecil los aclara tan claramente, ¿no es cierto? Y entonces la única respuesta es, las quemas no son importantes. Lo importante es la movilización popular, pero los medios masivos de desinformación van a intentar ocultar la verdad, que existe alta corrupción y represión hacia un pueblo digno como es el guatemalteco.
Ya me dijiste cuál es la solución, Cecil, tenemos 30 segundos, esa constituyente, pero en 30 segundos respóndeme, ¿quién le prendió el fuego al Congreso? Y el diputado, otra vez este de los frijoles, dijo que hay movilizaciones o que los pobres están siendo manipulados y desinformados por ciertos intereses ocultos. ¿Hay posibilidad de esto o es imposible que también se manipulen a los pobres para ganar otro tipo de intereses? Por favor.
Sí, cómo no. Quien quemó el Congreso fueron elementos estatales de la inteligencia militar y de la Policía Nacional Civil. Bien. Estas son viejas operaciones de manual que se hacían en los años 80 y que quisieron hacerlo, pero le salió muy mal por falta de práctica. Hace 15 años fue la última vez que se intentó quemar el Congreso, simplemente se quemó una puerta de ingreso y el autor de eso recibió 15 Bien. Años de prisión.
No. Nos vamos, Cecil. Solo dime, ¿hay posibilidad de que haya infiltrados entre la gente pobre para manipularlos?
Sí, los partidos pagan también a la gente pobre porque la gente pobre necesita comer, especialmente en esta coyuntura.
Te agradezco mucho, Cecil. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Gracias. Señores presidentes, no es su país y se gobierna para el equilibrio. Y nunca se queje. Hasta mañana.
Hola y bienvenidos a Brecha Económica. Soy Macías Moipur y en la edición de esta semana analizaremos el impacto económico de un segundo confinamiento en Europa y cómo ciertas naciones están lidiando con esta perspectiva. Si bien no existe excepciones cuando se trata de que el virus de la COVID-19 tenga un efecto devastador en las personas y las economías del mundo para un continente como Europa, la perspectiva de que las naciones de forma individual entren en un segundo confinamiento supondrá una pesada carga para los gobiernos de cada país, así como para la Unión Europea, de cara a recuperar lo que resta de las de por sí destrozadas economías. Sin embargo, los informes recientes de que una vacuna puede estar disponible podrían llegar demasiado tarde, incluso aunque el fármaco sea lanzado en diciembre, como se prometió, ya que el daño ya está hecho. En el Reino Unido, por ejemplo, el director médico adjunto ha declarado que la segunda ola está tan comenzada que es demasiado tarde para que en esta ocasión el virus pueda ser frenado. No obstante, ¿qué pasa con la gente en Europa? ¿Cómo está reaccionando a la idea de que se produzca un segundo confinamiento? ¿Es la perspectiva de enfrentar dificultades económicas más duras en el futuro o se han aprendido lecciones de la ola anterior del virus que golpeó con tanta fuerza? ¿Qué preocupa exactamente a la gente? Parece ser que existen tres problemas importantes cuando se tratan de abordar la noción de un segundo cierre o confinamiento en las principales ciudades europeas.